At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Paso profundo para jardines.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy en la Fórmula Es Orbañanos, recordamos lo mejor del 2021. Acaba con la hegemonía. Max Verstappen conquistó por primera vez el título de Fórmula 1, haciéndolo en la última carrera, literalmente haciéndolo en la última vuelta, terminando con los 4 campeonatos consecutivos de Lewis Hamilton. El legado continúa. En la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay levantaron el trofeo Vince Lombardi de la mano de Tom Brady, quien ganó su 7º título convirtiéndose en el jugador más ganador del fútbol americano de los Estados Unidos. Dominó la duela. En la NBA, los Bucks de Milwaukee se convirtieron en el nuevo monarca del baloncesto norteamericano tras vencer 4-2 a los Soles de Phoenix. Fue su año. El tenista Novak Djokovic ganó 3 Grand Slam de 4 posibles. El serbio terminó como número 1 de la ATP. Por su parte, el alemán Alexander Zverev se llevó el Abierto Mexicano de tenis. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en la Fórmula Es.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Felices fiestas, bienvenidos a la Fórmula Es. Continuamos con estos programas que nos recuerdan las cosas que sucedieron en el 2021, cuando más o menos regresamos a la normalidad después de un 2020 que fue completamente atípico por la presión de la pandemia y cuyos problemas y secuelas seguimos todavía viviendo. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Bienvenidos. Raúl, Eduardo, ¿cómo estás?
Enrique Burak, Arturo Villanueva, buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha en estos días de descanso. Un gusto estar aquí en estos programas especiales.
Arturo Villanueva, buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Raúl, Eduardo, sí, un placer acompañar a la gente que está en casa disfrutando de estas vacaciones en estos días de estar con la familia. Y bueno, nosotros aquí chambeando, haciendo una recapitulación de todo lo que fue el año deportivo y muy contentos de estar aquí con ustedes.
Así es, Arturo, y pues para iniciar, ¿qué les parece si platicamos acerca del fútbol americano en lo que se convirtió la temporada del 2020 y también el equipo que fue revelación? Para muchos no era una cosa sorpresiva, para un servidor sí, por ese rapidísimo proceso de adaptación, independientemente de que Tom Brady es uno de los mejores o quizás el mejor mariscal de campo de todos los tiempos y que trajo a gente como Rob Gronkowski, que lo saca del retiro, y los Bucaneros de Tampa, que llegan al Super Bowl y que lo ganan, Raúl, además venciendo a los Jefes de Kansas City, que llegaban por segundo año consecutivo y que dejaron el título en el campo, porque particularmente el día que pasó Patrick Mahomes en aquella ocasión fue terrible. Corrió cerca de 500 yardas, pero eso fue hacia los lados y para atrás.
Sí, sí, la defensa de Tampa hizo pedazos a la ofensiva de Kansas y no dejó actuar a Patrick Mahomes, que bueno, al final sabemos la calidad que tiene, pero ese día no pudo y Tampa le ganó 31-9 a Kansas, le pasó por encima. Y lo que decías de Tom Brady, además del rápido proceso con Tampa y que los llevó a ganar al Super Bowl, está por ahí, Enrique, que le ganó a Mahomes el Super Bowl, y creo yo que la clave para que Tampa fuera campeón fue ese partido de la conferencia de campeonato de la nacional, ganándole a Green Bay y a Rodgers en el Lambeau. Creo que ahí Tampa ganó el Super Bowl.
Sí, lo de Tom Brady, impresionante, ¿no? Uno de los atletas que más tiempo y por más temporadas ha dominado una disciplina de deporte, llámese la que sea, hay que ponerlo ahí con Tiger Woods, con Michael Jordan, con ese tipo de atletas. Sin duda es un GOAT del fútbol americano, y cambiando de equipo, había muchas dudas, ¿no? Si podía llevar a una franquicia como Tampa al Super Bowl, llega, lo logra, un título más, un anillo más. Y lo de Mahomes, ¿no? Que ese día que ya narrabas de buena manera, Enrique, la presión que le ejercieron, la forma en la que inquietó la defensiva, creo que fue clave para evitar que un quarterback de las características de Mahomes y todo el futuro que tiene pudiera brillar de mejor manera en el Super Bowl.
Sí, estoy de acuerdo. Fue la defensiva de Tampa la que ganó el Super Bowl. Todd Bowles, el coordinador defensivo, tuvo un gran plan de juego. Y hablando acerca de los jefes, pues lamentablemente muchas lesiones en la línea ofensiva, una línea parchada, improvisada, y que se notó en el partido. Y también surgieron equipos como los Browns de Cleveland, que le dieron aquella paliza a los Acereros en la postemporada y que estuvieron muy cerca de eliminar a los jefes de Kansas City, los Bills de Buffalo, que llegaron hasta la final de la conferencia americana y que parecía que lo que habían logrado el año anterior lo iban a transportar para el 2021, pero ha sido un equipo sumamente inconsistente. Y pues sí, de acuerdo con lo que mencionabas, Raúl, acerca de esa final de la conferencia nacional donde Aaron Rodgers y los Empacadores caen por segundo año consecutivo, habían perdido el Super Bowl anterior en contra de San Francisco, ahora caen en contra de Tampa. Y bueno, Green Bay pinta otra vez muy bien en este 2021, camino al Super Bowl 56 del próximo 13 de febrero. Vamos con Javier Rivera, que nos habla acerca de la NFL en el 2020.
Esta temporada de la NFL se abrió con una de las noticias más importantes en la historia de este deporte, y es que Tom Brady anunció su partida de los Patriotas de Nueva Inglaterra, poniendo fin a una carrera de 2 décadas con el equipo que lo vio convertirse en el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL con 6 campeonatos. Además de las 9 participaciones en total de Brady en el Supertazón, que también es una cifra que no ha alcanzado ningún otro jugador de este deporte. Me di cuenta de que nuestro tiempo había acabado. Nunca me obsesioné con un legado. Cuando estaba en el colegial no pensaba en ser una leyenda, no es mi personalidad. Nunca imaginé lograr todo lo que hice en 20 años en una organización tan importante, y eso nadie me lo podrá quitar. Sin Belichick mis éxitos no hubieran sido los mismos, pero estoy seguro que esto también aplica para él. De esta manera, la dupla que hizo grandes a los Patriotas de Nueva Inglaterra se separaba, dejando la incógnita de quién brillaría más en esta temporada, si Brady sin los Pats o los Patriotas sin el quarterback leyenda. Fue así que los de Nueva Inglaterra suplieron la ausencia de Brady con la llegada de Cam Newton, quien buscaba volver a los primeros planos después de haber dejado a las Panteras de Carolina. Por su parte, Brady era anunciado como nuevo jugador de los Bucaneros de Tampa Bay. Por otra parte, los jefes de Kansas City, vigentes campeones, buscaban defender su título de la mano de Patrick Mahomes, mariscal de campo llamado a ser leyenda en la NFL. Además, otros equipos que lucían fuertes eran los Empacadores de Green Bay de Aaron Rodgers, que finalizaron la campaña con un récord de 13-3, mismo récord que los Bills de Buffalo, equipo que hizo soñar de nuevo a sus aficionados. En la Nacional, los Bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady, a pesar de calificarse como comodines, dejaron el camino a 3 de los 4 campeones de división. Primero a Washington con marcador de 31-23. Posteriormente vencieron a los Santos de Nueva Orleans con marcador de 30-20. Duelo que significó el último en la carrera de Drew Brees. Y en la final de conferencia, los Bucaneros derrotaron 31-26 a Green Bay, con lo que Brady en su primera temporada regresaba a un supertazón a los de Tampa Bay después de 19 años. En la otra conferencia, Kansas City no tuvo problema para dejar en el camino a los Cafés de Cleveland con marcador de 22-17, para posteriormente vencer a Buffalo 38-24, con lo que Mahomes buscaría defender su título frente a Tom Brady en el Raymond James Stadium, duelo que levantaba expectativa debido a los mariscales de campo que habían el emparrillado presente contra futuro. Y en un duelo en el que la defensa de Tampa no dejó brillar a Mahomes y en el que Brady mostró el por qué es considerado el mejor de todos los tiempos, los Bucaneros derrotaron 31-9 a los jefes de Kansas City, consiguiendo su segundo Vince Lombardi, mientras que Brady consiguió su 7º anillo y 5º MVP en un Super Bowl.
I'm not putting any
No voy a hacer comparaciones. Este grupo de jugadores es increíble y somos campeones por siempre. Nadie nos lo puede quitar. Muchas gracias a todos.
Bueno, y la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar Tom Brady? Porque decía hace 4 o 5 años, Raúl, pues yo voy a llegar hasta los 45. Y el tiempo se pasa rapidísimo. Ya tiene 44. Y dice, bueno, pues este señor puede seguir jugando mucho más. Y aparentemente dijo, pues yo puedo seguir hasta los 50 o hasta que Giselle le dé chance. Es una cosa increíble.
Y es un competidor y un ganador, ¿no? Que eso es lo que lo mantiene ahí, además del gusto por el juego. Él dice que va a jugar un par de años más, ¿no? Cuando menos, y yo creo que así como está, y como está rodeado, yo creo que lo puede hacer sin problema alguno.
Sí, además es un tipo que no solamente tiene las facultades y cualidades deportivas, ¿no? Mentalmente es un tipo muy fuerte, lo ha demostrado en muchos de los partidos y Super Bowls para ser el ganador que es, y yo también creo que al menos va a haber Tom Brady para 2 o 3 temporadas más.
Oye, Enrique, vamos a ver, para cómo pintan las cosas en esta temporada, para cómo ha estado jugando Tampa, para cómo ha estado jugando Nueva Inglaterra, ganando en diciembre, dicen que el que gana en diciembre juega en enero. ¿Hay quien está frotando las manos en la posibilidad de tener un Super Bowl Tampa contra Nueva Inglaterra? Que sería una cosa verdaderamente increíble el tener en el SoFi Stadium a Brady buscando el bicampeonato en contra de Bill Belichick y compañía. Pero fue una campaña muy buena de la NFL, en donde se empezó a sentir un poco del regreso del público a los estadios. Recuerden ustedes que hubo una buena cantidad de doctores, de enfermeras, de trabajadores de la salud que estuvieron en ese estadio. Eso sí, el medio tiempo de The Weeknd para el olvido. Vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y continuamos, amigos, con este programa haciendo un recuento de lo más importante en el 2021 en diversos deportes. Para hablar también acerca del básquetbol de la NBA. Un año antes, cuando estábamos sumergidos en la pandemia y también en la burbuja de Orlando, los Lakers de Los Ángeles conquistaron el título y lo hicieron de manera brillante. Sin embargo, las circunstancias cambiaron ahora que se abrieron las arenas, que había público y que surge también esta gran figura que es Giannis Antetokounmpo, esta que apareció como una, vamos a decir, curiosidad de los Bucks de Milwaukee dentro del draft para llevarse en la primera ronda, pero lo que ha hecho, llegando a Juegos de Estrellas, siendo el más valioso en Juegos de Estrellas, llegando ya a la final de la NBA con el equipo de los Bucks de Milwaukee, siendo elemento fundamental y también que aparece en la alineación titular de los mejores de una campaña, también defensivo del año. Es un caso excepcional, Giannis, Raúl, y finalmente conduce a los Bucks a su primer título en medio siglo. No se coronaban desde que estaba con ellos un tal Karim Abdul-Jabbar.
Es un caso excepcional y también parece que va para rato, ¿no, Enrique? Porque es un verdadero fenómeno. Ganó la final 4-2, fácil, y quizá también nos llama la atención el hecho de en dónde se quedaron los Lakers en estos playoffs, ¿no? Que no pudieron pasar de la primera ronda, fueron eliminados por los Suns muy rápido, 4-2.
Sí, un brillante lo de los Lakers, ¿no? En esa temporada que mencionan, regresando un título, lo decías, ¿no? Karim Abdul-Jabbar, qué jugador, pero cuánto tiempo tenía de esas historias, y ahora la historia cambió para los Lakers, ¿no? Quedando fuera mucho antes de poder pelear el título y refrendar lo hecho antes.
Así es, y bueno, Milwaukee, que es un mercado pequeño finalmente, y era muy curioso porque a las afueras de la arena, yo creo que había más gente que estaba viendo el partido en las pantallas gigantes que adentro, y adentro estaba a reventar. Así que los Bucks son los campeones de la NBA. Vamos con Betsabe Rosales, que nos habla acerca de lo que fue esa campaña 2021 del básquetbol de los Estados Unidos.
La NBA mantuvo para 2021 el nuevo formato de competencia. El llamado play-in, que es una especie de repechaje, no tuvo contentos a las más grandes figuras de la NBA como LeBron James o Luka Doncic en la segunda edición del formato. La temporada se desarrolló con 72 partidos de fase regular para cada equipo y las dos últimas plazas a playoffs se decidirían en una serie a muerte de 2 partidos y 4 equipos asegurarían su lugar. Los Celtics de Boston y los Wizards de Washington se metieron a los playoffs tras la ronda de repechaje en la Conferencia del Este, mientras que en el Oeste calificaron los Grizzlies de Memphis y los Lakers de Los Ángeles. En la primera ronda de los playoffs no hubo muchas sorpresas. A la siguiente ronda avanzaron los mejores sembrados, liderados por el Jazz de Utah y los Sixers de Filadelfia. Pero ambos equipos fueron sorpresivamente eliminados por los Clippers de Los Ángeles y los Halcones de Atlanta. En el Oeste, los Soles de Phoenix, comandados por Devin Booker y Chris Paul, se metieron a la final tras dejar en el camino a los Lakers de Los Ángeles, a los Nuggets de Denver y a los Clippers. Muchos se olvidaron de Chris Paul, un miembro seguro de Salón de la Fama. Jamás puedes hacer a un lado a alguien con esos logros en la duela. Yo escuché varias opiniones y realmente creo que fueron tonterías. En la lucha por el título se enfrentarían a los Bucks de Milwaukee, comandados por el griego Giannis Antetokounmpo. En su camino dejaron fuera al Heat de Miami, a los Nets de Brooklyn y a los Halcones de Atlanta. Los Bucks vinieron de atrás en la lucha por el título y se coronaron en el 6th juego de la serie, rompiendo una racha de 50 años de sequía. Giannis reafirmó su condición de MVP, anotando 50 puntos personales en el último juego. 8 años atrás, cuando llegué a la liga, no sabía cuál iba a ser mi destino. Mi mamá vendía cosas en las calles y ahora estoy aquí, sentado en lo más alto de lo más alto.
Bueno, fue la NBA, y hablando acerca del béisbol de Grandes Ligas, Raúl, otra vez los Dodgers se quedaron en el camino, tus Dodgers de Los Ángeles, y tuvimos a los Bravos de Atlanta que ganan su primera serie mundial en un cuarto de siglo y vencen a los odiados por muchos Astros de Houston.
Sí, pero los Dodgers llegaron muy mermados a la serie de campeonato, Enrique. Lucharon, pero no pudieron ante un muy buen equipo de Atlanta. Me parece que hicieron una buena temporada, no llegaron, pero los aficionados al final nos quedamos contentos. Creo que si no hubiera sido por las lesiones de Kershaw y de Max Muncy, los Dodgers hubieran tenido muchas más posibilidades de llegar a la Serie Mundial, y en la Serie Mundial, afortunadamente, le ganaron los Bravos a los Astros de Houston, afortunadamente.
Gran temporada de Urías, ¿no? De lo rescatable de los Dodgers, tremendo lo del mexicano, buenísimo el picheo, y queda ahí también toda la polémica en torno al manejo del manager de los Dodgers, que le dio precisamente al bullpen, ¿no? Como decías tú en muchos programas, con el librito en la mano hacía los cambios un día antes, sabía en qué entrada y en qué momento del partido iba a hacer los relevos, y terminó por no funcionarle, y sí, finalmente tuvimos un nuevo campeón en la MLB.
Sí, lo que destacabas de Julio Urías, temporadón, 20 victorias, el único que lo hace en esta temporada, y bueno, Dave Roberts es Dave Roberts. Vamos con Betsabe Rosales, que nos habla más acerca del béisbol de las mayores.
En el béisbol de las ligas mayores, los Dodgers de Los Ángeles se mantuvieron como favoritos al título tras una temporada histórica del lanzador mexicano Julio Urías. En las cifras del sinaloense están 20 triunfos por 3 derrotas, un 87% de efectividad y logró ponchar un total de 195, consagrándose como uno de los mejores 22 pitchers de la campaña y se posicionó como el mejor mexicano en la historia.
No, la verdad es algo increíble, no es algo de ensueño, pienso yo. La verdad que fue una temporada soñada, la verdad que me siento muy, muy contento y bendecido, la verdad.
En el camino rumbo a la defensa del título se encontraron con los Gigantes de San Francisco, pero en la serie de campeonato el equipo que venía peor los dejó fuera. Los Bravos de Atlanta se metieron a los playoffs con el peor récord de todos los equipos, firmando 88 victorias y 73 derrotas. Eliminaron a los Phillies de Filadelfia en la ronda de Wild Cards. En la postemporada sus víctimas fueron los Cerveceros de Milwaukee, y en la serie de campeonato eliminaron a los Campeones con victoria de 4-2. Fue la ocasión 18 en toda su historia en que la franquicia avanzó a un clásico de otoño, y lo hicieron con un mexicano entre sus filas. filas. Bobby Magallanes, quien forma parte del staff técnico del manager Ryan Snitker como coach asistente de bateo. Los de Atlanta llegaron a la Serie Mundial con una misión casi imposible: romper 26 años de sequía, y enfrente tendrían a unos ya acostumbrados a finales, Astros de Houston. Los nuevos villanos de la liga querían redimir sus errores del pasado con una buena fase regular de 95 juegos ganados y 67 perdidos, dominando su división. Se impusieron con autoridad a los White Sox de Chicago y avanzaron sin mayores problemas en la serie de campeonatos sobre los Medias Rojas de Boston, viniendo de abajo de la mano de José Altuve.
Yo soy un fiel creyente que no hay enemigo pequeño, no importa con quién está jugando, estamos en una serie mundial.
La pólvora en Houston se secó en la serie mundial y los Bravos de Atlanta ganaron con autoridad en la serie 4-2, alzando su cuarto título en la historia con el toletero cubano Jorge Soler como jugador más valioso al firmar 3 cuadrangulares en una sola edición del Clásico de Otoño.
Muchas gracias, Betsabé. Y ahora, pues, a ver qué es lo que nos depara el futuro, Raúl, Arturo, con el béisbol de las mayores, que se dio este cierre patronal. Y, lamentablemente no se quiere revivir lo que pasó en el 94, que no hubo Serie Mundial.
Sí, Camilo, yo no entiendo mucho el por qué no se pueden poner de acuerdo si hay tanto tiempo, pero por el bien del aficionado y por el bien del béisbol, ojalá logren llegar a un acuerdo que nos permita arrancar la temporada a tiempo, que yo te he escuchado y dices que se ve complicado, pero ojalá se pueda lograr.
Sí, todavía queda algo de tiempo, ¿no?, para que aflojen las negociaciones, y ojalá y no se repita ese escenario de quedarnos sin béisbol con tan buenas series mundiales que ha habido últimamente, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Marcamos diferencia.
Estamos de vuelta y vamos a hablar ahora acerca de boxeo, y pues no solamente para México, sino que a nivel mundial, lo que representa el boxeo. La figura número uno se llama Saúl Álvarez y le dicen el Canelo. Y tuvo un año fantástico en donde se convierte en el primer campeón indiscutido, campeón de todos los organismos de la categoría supermediana. Tiene sus detractores el Canelo Álvarez, pero de que es un super profesional y de que le gana al que le tenga que ganar. Y bueno, sí aparece ahí el asunto de Mayweather, que pues yo creo que llegó un Canelo hasta cierto punto inexperto en ese momento. Y después de todo, tampoco hay que hacer un lado que Mayweather es uno de los mejores boxeadores en la historia y que hizo de la defensa un auténtico arte. Pero para mí, Raúl, Arturo, pues el nombre principal del boxeo este año es para Raúl, para Saúl Canelo Álvarez.
Sí, sin duda. Y yo creo que hoy es el mejor libra por libra. Aquí el debate está en que el Canelo nunca va a poder caerle bien a todo mundo y nunca va a tener la aceptación de todo mundo, por un lado. Y por otro lado, también es una realidad que la caballada en el box está flaca. Está carente de figuras el boxeo en todas las categorías, ¿no? Si vemos a los peleadores de antaño contra lo que tenemos hoy en día, nos damos cuenta de ello, ¿no?
Y yo coincido con Raúl Eduardo, el mejor hoy es el Canelo, ¿no? Lo establecen así los números, los récords que ha batido, las peleas que ha ganado. Puede gustar o no gustar su estilo, puede ser tener ángel o no tener ángel, ser ídolo o no ídolo, pero es un tipo profesional que se ha superado, que lo que le han puesto en el ring, que no es culpa de él, que no haya mejores oponentes, los ha vencido con claridad en la mayoría de las veces, y además se da tiempo para ayudar a mucha gente, ¿no? Es un tipo activo en redes sociales, que se compromete en causas con gente enferma, con familias, y me parece loable lo que ha hecho el Canelo, no solo como peleador, también como empresario.
Sí, estoy de acuerdo. Esa parte que mencionas, Arturo, es muy, muy interesante, sobre todo en estos tiempos donde hay muchas carencias y, bueno, también faltan apoyos, y el Canelo Álvarez ha levantado la mano, no una, sino varias veces, y esas son las que sabemos, porque hay muchas otras que no sabemos. Bueno, vamos con esta nota justamente de el Canelo Álvarez, del boxeo, lo que fue el 2021 con Betsabé Rosales.
En el boxeo, el púgil filipino Manny Pacman Pacquiao vio cómo le arrebataron en la mesa su cinturón de campeón por declararse campeón en descanso, por lo que a mitad del año confirmó una pelea con el estadounidense Errol Spence, campeón welter. Sin embargo, el púgil estadounidense informó a 10 días de su pelea que sufrió una lesión en el ojo que requería cirugía y su lugar fue tomado por el cubano Jordanis Ugas. El caribeño rompió todos los pronósticos y se consolidó en la élite de los welters, derrotando por decisión unánime al Pacman, quien no quería hablar sobre su futuro cercano. Un mes después anunció su retiro de los cuadriláteros para enfocarse en otro objetivo, la presidencia de su país. No me hago a la idea que acabo de escuchar la última campana. El boxeo se acabó. Le agradezco mucho a todos. Manny colgó los guantes con un récord de 62 victorias, 8 derrotas y 2 empates con 39 knockouts tras 26 años en la cima del pugilismo mundial a lo largo de 4 décadas en las que consiguió títulos en 8 categorías distintas. Para inicios de este año, el tapatío Saúl Canelo Álvarez enfrentó al turco Avni Yildirim en la defensa del campeonato de peso supermediano. Canelo salió avante sin mayores problemas en el tercer asalto y tempranamente anunciaba su combate contra el inglés Billy Joe Saunders por la unificación de títulos de peso supermediano. El tapatío castigó al gitano inglés y tras el octavo asalto envió a su rival a la lona y no regresó al combate.
Pues obviamente estoy muy contento con lo que logramos y después ver qué es lo que viene. Ya saben qué es lo que quiero, ojalá que se pueda dar la oportunidad y que no se complique esta pelea para poder unificar los títulos.
En agosto confirmó la pelea contra Caleb Plant con la intención de unificar la categoría con el cinturón del estadounidense y la conferencia de prensa del combate se dio un mes después en medio de una trifulca. Creo que no hay lugar para eso en nuestro deporte. Engañas a la gente. Él había sido suspendido por 6 meses, así que creo que lo es un tramposo. El tapatío consiguió los 4 cinturones de peso supermediano tras derrotar a Plant en el 10º asalto en pelea que se desarrolló en Las Vegas y escribió su nombre en la historia como el primer púgil mexicano en convertirse en campeón mundial unificado de una misma categoría.
Pues agradecido con mi equipo, con los que hicieron posible esto, Showtime, todos los que hicieron posible esto, la verdad que estoy muy agradecido. Esto es algo histórico para mi país, para mi equipo, para mi familia, para mi carrera. Estoy muy contento por esta noche.
Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar ahora acerca del tenis, en donde me parece, Raúl, Arturo, que había un par de cosas. Una, si es que Serena Williams finalmente podía alcanzar a Margaret Court en el número de títulos de Grand Slam, ella tiene 23, Margaret Court ganó 24. Problema para Serena Williams es que no juega torneo de Grand Slam desde que se retiró en la primera ronda del torneo de Wimbledon y no va a jugar tampoco a Australia en el 2022. Y también el caso de Novak Djokovic, que finalmente empató a Rafael Nadal y también a Roger Federer en 20 títulos de Grand Slam. Raúl.
Y no pudo llegar al 21, ¿no? Cuando todo el mundo estábamos esperando ese 21 en el US Open, que sabíamos y creíamos que lo podía ganar, apareció Daniil Medvedev y le ganó la final a Novak Djokovic, ¿no? Creo yo que en algún momento va a ser el máximo ganador por el físico que tiene y por la condición que tiene contra Rafael Nadal, principalmente porque Roger Federer, por desgracia, me parece que va a ser bien complicado que pueda volver a ganar algo, ¿no? Rafa Nadal regresa ahora en Australia y obviamente le apunta a Roland Garros a buscar a ganar su 21 en Roland Garros. Australia no creo que lo vaya a ganar, pero sí tiene la mira fija en Roland Garros.
Sí, sin duda. Parecía que la generación del tenis nunca iba a cambiar, ¿no? Los tres varones parecía que tenían una hegemonía absoluta. Hoy, como dice Raúl Eduardo, empiezan a levantar la mano algunos tenistas, Medvedev sobre todo, para tratar de compensar eso. Lo de Djokovic, sí, impresionante la cantidad de títulos, de la cantidad de semanas que permanece en el número uno, y la parte triste es que pareciera que este 2021 fue el inicio del adiós de Roger Federer, ¿no? Muy complicado con el tema de lesiones, le costó mucho estar presente en algunos torneos, y finalmente creo que cada vez estamos más cercanos a despedirnos de un gran tenista.
Pues vamos a escuchar un poco más acerca de lo que fue el tenis en el 2021 con Javier Rivera.
Este año en el tenis hubo grandes sorpresas, y es que el año comenzó con el Australian Open, mismo que se llevó Novak Djokovic, donde el serbio confirmó el porqué lideraba el ranking de la ATP. Noel derrotó a Daniil Medvedev, quien por su parte mostró que estaba para grandes cosas en este año. En el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, una vez más Djokovic mostró su gran momento tras vencer al griego Stefanos Tsitsipas, donde ambos dejaron en las semifinales a Alexander Zverev y Rafael Nadal. Cabe señalar que el español no estaba teniendo un buen año, incluso dejando de participar en torneos importantes por lesiones. Para el mes de junio, Djokovic confirmó que no había tenista en el mundo que pudiera competirle. Y es que en Wimbledon, tercer Grand Slam del año, el serbio derrotó en la final a Matteo Berrettini. Djokovic estaba dominando la categoría mayor en el deporte blanco. Sin embargo, fue en el mes de agosto cuando la hegemonía del serbio llegaría a su fin en los Grand Slam. Y es que en el US Open, el ruso Daniil Medvedev tomó revancha del Australian Open y derrotó al serbio en un gran duelo, quitándole la posibilidad de conquistar todos los Grand Slams de 2021. Por otra parte, en los Masters 1000, Alexander Zverev fue quien dominó la categoría al llevarse dos. Asimismo, el alemán conquistó dos ATP 500 y, por si fuera poco, también se llevó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, cerrando como el tenista más ganador de este 2021. En la rama femenil, Naomi Osaka se llevó el primer Grand Slam del año, el Australian Open, esto tras vencer a Jennifer Brady. Para el mes de mayo, Bárbara Krejčíková derrotó en Roland Garros a Anastasia Pavlichenka para llevarse el título, mientras que en el tercer gran torneo del año, Ashleigh Barty confirmó su gran temporada en Wimbledon tras vencer a Carolina Pliskova. Cabe señalar que Ashleigh Barty fue la tenista más ganadora de este año en la WTA, donde la inglesa ganó 5 títulos, incluidos un Grand Slam, 2 WTA 1000 y 2 WTA 500, convirtiéndose en la número 1 del mundo en este 2021.
Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues esto fue el tenis en el 2021, y con un panorama que luce muy, muy interesante para el 2022. ¿Quieres decir algo, Raúl?
Sí, nada más destacar en este 2021 el de la WTA Finals en Zapopan, en Guadalajara, que fue un gran evento,
Sí, desde luego que no se puede llevar a cabo en China por la cuestión de la pandemia, y bueno, pues fue un gran torneo que tuvimos la oportunidad de tenerlo, aunque haya sido de rebote, pero la organización fue sensacional. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, y bueno, el golf, en donde, por cierto, tuvo un accidente Tiger Woods, finalmente ha logrado regresar a los campos. Esa es una de las partes importantes a destacar. Pero por otro lado, Raúl, Arturo, México, después de que apareciera Lorena Ochoa y que no hubiera alguien detrás de ella, pues ya aparecen los nombres de Abraham Mancer, de Óscar Ortiz, de Gaby López, de María Fassi, y una generación interesante.
Sí, parece que vienen muy buenas cosas para el golf en el futuro, Enrique. Carlos Ortiz y Abraham Mancer en la parte varonil tuvieron un muy buen año, los dos ganando un torneo, pero Abraham Mancer termina el año en lugar 12. Fue mucho más regular que Carlos Ortiz, sin duda, y Gaby López y María Fassi, las dos también teniendo muy buenas actuaciones.
Sí, ya le hacía falta al golf mexicano que alguien sacara la cabeza después de la tremenda carrera de Lorena Ochoa, y creo que hoy hay cuatro exponentes muy buenos, ¿no? Que se espera mucho de ellos, son muy jóvenes todavía, ya tienen algunos títulos dentro de la gira, así que yo creo que vienen un futuro promisorio para el golf mexicano. Ahí está el Turco, ahí está Ortiz, las Fassi, Gaby, en fin, creo que el golf mexicano está en buenas manos en este momento. Solo ojalá y haya más acceso a la gente común a practicar este deporte, ¿no? Los campos en México siguen siendo muy caros. Por ahí Lorena Ochoa ha batallado mucho por hacerlo más accesible y que más gente pueda tener acceso a este deporte, pero todavía creo que estamos lejanos a dar ese paso.
Pues vamos con Javier Rivera, que nos habla acerca del golf en el 2021.
Este año en los Majors hubo gran competencia, y es que el año comenzó con la edición 85 del Masters de Augusta, donde el japonés Hideki Matsuyama se llevó el trofeo. Para el Abierto de Estados Unidos, el español Jon Rahm mostró su evolución y no tuvo competencia para llevarse el segundo Major del año, la edición 121 del US Open. En el torneo más longevo de este deporte, el estadounidense Colin Morikawa se llevó el campeonato del Abierto Británico, mientras que Phil Mickelson se llevó la edición 102 del campeonato de la PGA. Pero como es costumbre, en los últimos años nuestro país fue bien representado, y es que de la mano de Abraham Anser y Carlos Ortiz, nuestro país estuvo en los primeros planos de este deporte. Por un lado, Abraham Anser se proclamó campeón del torneo FedEx St. Jude Invitational del PGA Tour, al imponerse con un birdie en el desempate al japonés Hideki Matsuyama y al estadounidense Sam Burns, después de que los tres completaran un acumulado de 264 golpes. Victoria que significó el primer título de su carrera en PGA para el mexicano, con lo que le alcanzó para cerrar el año en el top 15 en el ranking mundial.
Hasta se me quitó la presión, dije, obviamente estoy nervioso, pero dije, ya la leí, estoy seguro de la caída, nada más toca ponerle un buen stroke. Y es todo, si la fallo, no me importa. Eso fue lo que me dije.
Por otra parte, Carlos Ortiz no tuvo su mejor año. Sin embargo, el tapatío compitió de gran manera a lo largo de este 2021. Y es que una lesión lo alejó de los últimos torneos, incluido el Abierto de Houston, título que el mexicano iba a defender. Cabe señalar que el mexicano se quedó muy cerca de levantar el Worldwide Technology Championship at Mayakoba, torneo que se jugó en nuestro país y donde Ortiz finalizó en segundo lugar.
Sí, contento, me quedo muy satisfecho, di todo lo que tenía y bueno, al final de cuentas, el resultado que sea cuando das todo es cuando realmente sientes que más no se puede y me quedo contento, ¿no?
Gracias, Javier. Y la Fórmula 1, qué temporadón, verdaderamente sensacional. La primera para Checo Pérez con Red Bull, que ya ha amarrado contrato para la próxima temporada, tendrá que ser mucho mejor porque... Finalmente el campeón de constructores lo gana Mercedes debido a la escasa regularidad de Checo Pérez, mucho mejores en el caso de hacer equipo de Lewis Hamilton y también de Valtteri Bottas, de aparecer continuamente en el podium. Y bueno, pues un cierre de temporada en donde llegaron a la última de las carreras empatados Max Verstappen y Lewis Hamilton, Raúl.
Confieso, Enrique, que yo seguí el automovilismo por encimita, pero esta temporada me cautivó y me la eché completita, y sí fue un verdadero espectáculo con estos dos fenómenos, ¿no? Verstappen y Lewis Hamilton. Y yo sí creo, y estoy de acuerdo contigo, creo que Checo nos quedó a deber un poquito. Tuvo muy buenos resultados, piloto en alguna que otra carrera, pero me parece que Checo con este coche pudo haber dado un poquito más.
Pero a pesar de que coincido contigo en el tema de Checo, creo que siendo su primer año con esta nueva escudería, con un nuevo coche, tiene destacada participación con algunos podiums importantes, haciendo mucha labor en equipo para beneficio de su escudería, y también en algunas carreras creo que le pasó factura las decisiones que se hicieron desde los pits, ¿no? Desde el grupo que le da las instrucciones, pero sí, creo que Checo tendrá un mejor año en el que sigue.
Pues es que Arturo, tanto Hamilton como Verstappen como Bottas tuvieron más de 10 podiums cada uno de ellos, y Checo Pérez no llegó ni siquiera a acercarse a los 10, pero bueno, es la Fórmula 1 en este 2021.
Para la temporada 2021, la Fórmula 1 confirmó 23 grandes premios para compensar la ausencia de algunos países por la pandemia de COVID-19. Red Bull dio la sorpresa con la primera contratación de un piloto ajeno a su escuela, con la llegada del mexicano Sergio Checo Pérez, y con la última temporada del equipo con Honda. El fabricante japonés echó toda la carne al asador con un nuevo motor que dejó ver su potencial desde la pretemporada, mientras el heptacampeón Lewis Hamilton dejaba en duda su continuidad, no solo con Mercedes, sino en la máxima categoría. Checo se estrenó con el equipo del Toro Rojo en el sexto puesto, pero fue hasta la sexta carrera del campeonato en el Gran Premio de Azerbaiyán cuando Checo, ya adaptado a su monoplaza, consiguió su segunda victoria personal en todo su paso por la Fórmula 1, igualando la marca de Pedro Rodríguez.
Tuve una mala salida, Lewis tuvo una mejor, cometió un error que bueno, le costó caro a él, pero así es el deporte, ¿no? Es la belleza del deporte, algunas veces estás de este lado y otras del otro.
En la siguiente fecha enfrente Francia, Checo volvió al podio en el tercer lugar en el campeonato, que ya era dominado por su coequipero Max Verstappen. Después de una mala racha, Checo volvió al podio y consiguió hilar tres de manera consecutiva en el Gran Premio de Turquía, en el Gran Premio de Estados Unidos y en el Gran Premio de México, escribiendo su nombre en la historia del deporte motor como el primer mexicano en alcanzar un podio en casa.
Quiero que hoy disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos. Ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé mi carrera. Hoy nos merecemos celebrar mucho.
En lo alto de la clasificación, Max Verstappen y Lewis Hamilton lucharon por el campeonato de forma ríspida, dejando imágenes como el choque en Gran Bretaña, donde Verstappen terminó en el hospital, en Italia, donde el Red Bull de Max terminó sobre el Mercedes de Hamilton, o en Arabia Saudita, donde Max fue penalizado por una maniobra. El ganador se definió hasta la última carrera en Abu Dhabi, luego de que llegaran empatados en puntos. Al final, una mala estrategia de Mercedes y una gran defensa de Checo Pérez le dio su primer título a Verstappen, mientras el tapatío firmó su mejor campaña.
Lo he hecho todo por mi equipo y con eso me quedo.
Para 2022 se vislumbra un cambio en el reglamento que podría hacer más competitivo el campeonato, que incluirá además una nueva sede en Miami.
Muchas gracias, Betsabe, y bueno, pues desde luego a destacar también el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, después de que el año pasado no se pudo llevar a cabo por la cuestión de la pandemia. Otra vez una gran organización, el desarrollo de la carrera que fue sensacional, y no hubo más que buenos comentarios, por lo que, bueno, pues ojalá se gane. Sería la cuarta ocasión consecutiva, si no me equivoco, que sea el mejor gran premio de la temporada, Raúl.
Oye, qué buenos son estos programas para la memoria, ¿no? Porque sí, te refrescan muchas cosas.
Pues a la gente y a nosotros.
Totalmente de acuerdo. Sí, hay que hacer trabajar un poquito el cerebro y la memoria, porque a veces atoran los datos y confundes con algunos de ellos.
De acuerdo. Bueno, pues ya nos vamos, y desde luego le reiteramos nuestros mejores deseos en estas fiestas de fin de año, de inicio también del 2022. Por lo pronto nos vamos, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.